este cese de hostilidades si las FARC ya lo habían decretado?
Pues Fernando, realmente yo creo que aquí lo que están haciendo es formalizar algo que de hecho viene sucediendo. Es muy preocupante, además, que también venía sucediendo de parte de la fuerza pública, porque lamentablemente sabemos desde que se suspendieron los bombardeos, pues realmente la actividad de la fuerza pública frente a las FARC ha sido bastante limitada, de tal manera que aquí se está formalizando eso. De todas formas, tengo que decirle, hay que esperar realmente qué es lo que van a firmar, porque aquí tenemos que este proceso se ha ido conduciendo contra viento y marea. Acá la propaganda oficial es enorme, aquí la presión que se ha hecho desde todos los sectores pues es una presión bastante grande, y hay que esperarnos a ver ahora qué es lo que firmaron, porque usted sabe que yo he tenido realmente escepticismo sobre buena parte, no solamente del proceso, sino de los textos que ya se conocen. Pero también le quiero decir...
¿Aló? ¿Aló?
¿Con las armas? ¿Aló?
Perdón, pero es que tuvimos una interrupción, doctora Marta Lucía, y no queremos perdernos un solo minuto de su intervención. Usted decía que tenemos derecho al escepticismo y a ver qué es lo que van a firmar en La Habana, y en ese momento nos cortamos. ¿Quiere seguir, por favor?
Ya, le decía exactamente eso, Fernando, que realmente cuando uno se pone a analizar la cantidad de cambios que le han hecho a la Constitución, al marco legal para acomodar estos acuerdos, cuando a ellos era al revés, los acuerdos acomodarse a la Constitución y al marco legal que rige en Colombia, pero entonces hemos visto que se ha hecho de todo para poder firmar este acuerdo. Esperemos a ver cuáles son los textos finales. Aquí hay demasiados detalles, la letra menuda, que realmente nos van a determinar si de verdad es un acuerdo que tenga motivos para generar ilusión al pueblo colombiano, o si por el contrario nos van a generar más preocupaciones que motivos de ilusión. Yo sí tengo la ilusión de ver que algún día se entreguen las armas y se acabe este conflicto. Usted y yo trabajamos por eso, usted y yo sabemos cuánto han trabajado nuestros militares por lograr acabar este conflicto, por lograr que haya una preeminencia, que prevalezca realmente el Estado sobre todos estos grupos ilegales. Pero cuando ya realmente esté esto firmado, creo que aquí corresponde decirle al pueblo colombiano, acá todo el mundo tiene que analizar esto con rigor, todo el mundo tiene que asumir una posición responsable, porque el día del plebiscito, que aparentemente lo van a convocar para la primera semana de septiembre, ese día tiene parado cada uno de nosotros frente a una responsabilidad histórica. Votar sí, votar no o abstenerse de votar es algo que hay que hacer con responsabilidad, y eso solamente se puede una vez que se despejen todas las inquietudes que tenemos hoy. ¿Cómo va a ser el tema de estas zonas de donde se van a ubicar los guerreros? ¿Va a tener presencia la fuerza pública? ¿No va a tener presencia la fuerza pública? Significa que van a seguir extorsionando al pueblo colombiano, porque hoy sabemos que está el país entero extorsionado por las FARC. Todo esto hay que despejarlo. Las condiciones en que van a hacer política los cabecillas de las FARC van a hacer política a pesar de ser responsables de crímenes de lesa humanidad. Todo eso tenemos que despejarlo y de verdad decirle a los colombianos, aquí tenemos que analizar, discernir, no tragar entero, y el día del plebiscito famoso y realmente a pronunciarnos frente a esto pensando en la historia de Colombia.
Doctora Marta Lucía Ramírez, tengo que hacerle una pregunta como conocedora que es a fondo de esto que llaman el conflicto y que no ha sido el conflicto sino el terrorismo de las FARC contra el país. Esa pregunta que le hago es lo siguiente: ¿puede valer algún acuerdo que se llame de paz o de seguridad? Póngale el nombre que usted quiera. Cuando se omite sistemáticamente y deliberadamente el tema del narcotráfico.
No, por supuesto que no. De hecho, ese es otro de los temas que son realmente de mucho fondo, que digo yo, esta es la letra menuda. ¿Cuáles van a ser los delitos conexos supuestamente con el de rebelión? Es que aquí hay muchísimos puntos que todavía no conocemos. Si el narcotráfico lo llegan a considerar conexo con el de rebelión, si la violación de mujeres y los abortos forzados en la selva los consideran conexos con el de rebelión, si es que acaso el reclutamiento de niños también lo conexo con el de rebelión, todo esto hace que este acuerdo realmente carezca de legitimidad. Y sobre todo eso es que los colombianos tienen que discernir para asumir una posición el día del plebiscito. Porque es una cosa, Fernando, de lo que nos están anunciando hoy. Hoy vamos a ver toda la parafernalia internacional como la vimos el 23 de septiembre. Y es que es obvio, todo el mundo quiere montarse en una foto de algo positivo, porque es que en el mundo ahorita no está sucediendo nada positivo. Y Naciones Unidas y todo el sistema multilateral hoy realmente están en el fracaso total, y todo el mundo entonces quiere sentirse un poco dueño de una foto que hay para Colombia. Pero es que resulta que la responsabilidad es que va a pasar dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres. Nosotros no queremos que las FARC terminen entonces acá con esta patente de corso, entrándose a manejar este país el día de mañana por cuenta de que salió todo el mundo a aplaudir. Y todo eso tiene que ver con esa definición de qué delitos son los que se les van a perdonar por cuenta de esta negociación, porque solamente cabría tener realmente concesiones sobre lo que son delitos políticos, pero el resto no podría tener ese tipo de tratamiento, y el narcotráfico definitivamente no, porque eso es lo que ha alimentado este conflicto, es lo que lo sigue alimentando. Los recursos de las FARC son muy grandes, y fíjense una cosa, el tema como por ejemplo la reparación a las víctimas, ellos dicen que ellos de dónde, si es que ellos son pobrecitos, ellos no tienen cómo, pero sabemos que de buena parte de ellos tienen sus patrimonios en el exterior y sus hijos educándose en las universidades europeas. Ya quisiera uno haber tenido esa posibilidad para uno y para los hijos y para los sobrinos de uno, ellos los tienen educándose en el exterior, y la plata del narcotráfico. Pero todo esto, Fernando, lo sabremos cuando usted conozca realmente la totalidad de los acuerdos. A este proceso le ha faltado muchísima transparencia, y es una de las razones por las cuales yo he expresado siempre escepticismo sobre el proceso en sí mismo y sobre los contenidos.
Usted como ministra de Defensa presidió una lucha inmensa que fue por ordenar las fuerzas militares, por dotarlas, por equiparlas, en un proceso histórico que no ha tenido parangón en América. Y al cabo de un año usted le dejaba al país unas fuerzas militares poderosas, serias, bien equipadas, con un enorme espíritu de lucha. ¿Este cese de hostilidades será el final de esas fuerzas militares? Porque quiero destacarle un hecho. Aquí se declara la paz con las FARC, pero se le declara la guerra a unos grupos de bandidos que deben ser tan bandidos como los de las FARC. Y entonces es la guerra al clan Úsuga, y la guerra a los pelusos, y la guerra a los puntilleros, y la guerra a los de la Constru, y de no sé cuántos más demonios. ¿Esa guerra quién la va a hacer? ¿La va a hacer el ejército? ¿La va a hacer la policía? ¿La van a hacer los dos? ¿La van a hacer en combinación con las FARC? Porque que no se nos pase eso por alto. Estamos celebrando el fin de una guerra y el comienzo de otra.
Pues mire, Fernando, hace 8 días cuando lo oímos con tanta presidente amenazar a Colombia diciendo que si no se aprueba el plebiscito íbamos a ver ahora terrorismo urbano, yo mandé algunos tweets diciendo, por Dios, es que esta fuerza de las FARC la dejamos debilitada. Las FARC estaban en este momento en un repliegue hacia todas las zonas que habían sido realmente sus fortalezas durante muchos años, pero habíamos logrado sacarlos de esos cinturones alrededor de las ciudades. ¿A qué horas entonces es que volvieron a venir cerca de las ciudades? Y si eso ha pasado, si se han fortalecido de esa manera, pues eso ha pasado en los últimos años del gobierno del presidente Santos. Pero también decía yo, la diferencia que tenemos es que hay un ejército con 200 años de historia, es que hay unas fuerzas militares que tienen una tradición y una doctrina construida durante 200 años, y eso no se borra de un plumazo, eso no se borra en 8 años. Sin duda en 8 años quizás han recibido una señal totalmente contraria, sin duda en 8 años han estado en una situación realmente de expectativa, sin duda en 8 años han dejado de combatir con esa fuerza con que estaban combatiendo, porque hay obviamente un mensaje desde el alto gobierno, es que aquí están negociando y que hay que ser suave con las FARC. Pero yo creo que lo que pase acá en adelante tiene que realmente darle garantías al país entero de que esas fuerzas militares, fieles a su doctrina, fieles a su historia, tienen que seguir combatiendo contra cualquier grupo armado ilegal, uniformado o no, porque es que esa es su misión, esa es su razón de ser, esa es su obligación en defensa de la democracia, de la integridad del territorio. Y por esa razón acá ninguno de nosotros puede bajar la guardia. Más allá de que se firme y eventualmente se ratifique mediante un plebiscito de negociación, la obligación de defender al pueblo colombiano contra toda esta cantidad de grupos que usted acaba de mencionar es una obligación que permanece. De lo contrario, estarían violando la Constitución, violando la ley y cometiendo realmente una traición a la patria. Y eso no lo podemos de ninguna manera imaginar, no en estas fuerzas militares. Por fortuna estamos lejos de lo que le ha pasado a Venezuela, que después de 17 años de ignominia, vemos unas fuerzas militares que ya no responden a su obligación constitucional, sino al deseo del dictador. Acá en Colombia tenemos unas fuerzas militares distintas, con doctrina, con compromiso, con un acatamiento siempre a la Constitución, a la ley, y yo estoy segura que los vamos a ver a ellos defendiendo y obviamente combatiendo al ELN, al EPL, a las vaquines y a toda esta cantidad de especímenes de narcotraficantes y de terroristas, que es lo que lamentablemente ha florecido durante este último tiempo.
El papel que vamos a leer hoy, porque usted está en lo cierto, hay muchas incógnitas por despejar, hay mucha letra menuda y no tan menuda por tratar de interpretar, pero le recuerdo cómo se titula el acuerdo: garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. De manera que este es un acuerdo de paz que es una declaración de lucha, lo que quiere decir que estamos muy lejos de la paz, porque estamos en lucha contra unas organizaciones criminales que son tan poderosas como para que en un acuerdo de paz se mencionen en el título mismo del acuerdo. Pues doctora Marta Lucía, queda mucho por saber, queda mucho por averiguar, y entonces uno se pregunta, habiendo tantas incógnitas por despejar, ¿cómo es que el Partido Conservador, o por lo menos una parte del Partido Conservador, toma partido y se monta en el avión que va para La Habana sin saber qué es lo que le van a leer allá? Con su venia, Santiago Castro quiere hacerle una pregunta sobre el partido.
Perfecto, mucho gusto. Me encanta oír a Santiago acá todos los días. Este es uno de los jóvenes conservadores que nos llenan de orgullo.
A ver, Santiago.
Doctora Marta Lucía, muy buenos días. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta y de nuevo muchas gracias por sus palabras. ¿Qué va a pasar en la convención conservadora que se anuncia para el mes de agosto? Que entiendo que por estatutos y por la ley tiene que proceder. ¿Va a seguir el Partido Conservador entregado al gobierno Santos? ¿Será verdad los rumores que nos han llegado, doctora Marta Lucía, de que en últimas lo que van a buscar amplios sectores del conservatismo santista es que haya una aclamación por la campaña del sí, o seremos capaces nosotros, los conservadores rasos como yo, de resistir?
Pues Santiago, la verdad es que cuando ustedes se refieren al Partido Conservador, lamentablemente tenemos que decir, hoy no hay un partido que esté unificado, porque tal como ustedes lo describen, hay una parte significativa del partido, que es ese partido, yo no diría que es santista, yo diría que es el partido gobernista, es ese partido parlamentario que lamentablemente se acomoda al gobierno de turno. Es que este es uno de los daños que se le ha hecho al país, es esta capacidad que tiene el Ejecutivo de ablandar a la clase parlamentaria a través de dádivas, de clientelismo, de contratación, de cupos indicativos. Y eso es muy grave, porque esto es un daño a la democracia. Hay otros que hemos defendido unas ideas, una doctrina, una tradición, una historia, y eso es lo que han hecho estas bases del partido, que dejaron a mí en una campaña presidencial y que salieron realmente con nosotros a decir que no estábamos de acuerdo con la reelección de presidente Santos. Esa aclamación que ellos pretendían hacer, que la Convención Conservadora, la reelección del presidente, la misma aclamación que pretenden hacer hoy por un atrevimiento, eso francamente no sé qué vaya a suceder. de la Congresión, porque evidentemente los congresistas están con el gobierno, han tenido que pasarse de áreas de clientelismo y de contratación y demás a tiempo, y entonces pues yo no sé cómo vayan a poder influir sobre esas bases de de la Convención. Pero así seamos pocos, así seamos unos cuantos, la voz nuestra la haremos sentir siempre, porque aquí tenemos es una obligación con la historia de Colombia, con el futuro de nuestro país, y este futuro solamente será halagüeño, solamente será en la medida en que se construya sobre instituciones, sobre democracia, sobre separación de poderes, no sobre un Congreso doblegado frente al Ejecutivo de turno de unos favores a un puñado de parlamentarios. Lo que defendemos nosotros es otra cosa, es el desarrollo de Colombia, es la justicia, son unos valores, es lo que esta sociedad realmente tiene que recuperar. Y hoy por hoy le digo con franqueza, no sabemos lo que va a suceder en la Convención, sabemos muy bien que se están moviendo muy duro todos estos parlamentarios tan reconocidos por el país, que están hoy por hoy haciendo gobiernismo como lo hicieron en el pasado, como lo hacían con el presidente Uribe.
Pero doctora Marta Lucía, ¿va a haber convención conservadora? Es decir, ¿eso va
a haber convención el 28? ¿Va a haber convenciones en agosto? Eso es lo que está decidido hasta ahora en el directorio. Pero también le digo con franqueza, yo no sé si cambia. Debe haber convención, porque es que esa convención se ha ido a reunir hace ya por lo menos 7 meses. Esa era una de las responsabilidades que tenía este directorio, los estatutos y la... que tiene que haber convención cada 2 años. La última convención fue en enero 26 del año 2014. Nos eligió para la candidatura presidencial. Luego tiene que haber convención de acuerdo con los estatutos del partido. Yo no sé si se inventen el día de mañana algún pretexto para no hacerla, pero hoy por hoy tiene que haberla. Ahora, lo cierto es que el director hay muchos temas sobre los que no se ha pronunciado. A mí me sorprende hoy, por ejemplo, oír que el presidente del partido, David Barguil, está montado, dice que en el avión de la paz, sin saber qué es lo que dicen estos acuerdos. Ese es un tema sobre el cual el directorio se había pronunciado y habíamos acordado que no había participación del partido en esa unidad nacional, que no había participación del partido oficial, independientemente de que algunos congresistas individualmente lo estuvieran, pero este presidente del partido representa una coalición integrada por esas bases que han estado distantes de este gobierno y también obviamente integrada por los congresistas, pero al parecer tomó partido del lado del partido de los congresistas, del partido gobernista, y entonces nos sorprenden las noticias diciendo que va en el aviso. Hay cosas que lamentablemente vemos que han sucedido como consecuencia de toda esa presión, de toda esa campaña mediática, de todos esos recursos que el presidente Santos le ha metido a este objetivo de él, que era firmar con las FARC a como diera lugar. Yo espero, ojalá realmente que veamos una efectiva de las armas, ojalá que hubiera una negociación que nos diera motivos para confiar en que se va a acabar este conflicto, pero me parece que ha sido prematuro que el director de partido haya decidido montarse por su propia en ese viaje a Cuba.
De todas maneras, representando al partido, porque el presidente del partido es el presidente del partido. Entonces se va para Cuba a celebrar una cosa que desconoce y se va montado en el mismo avión en que va el señor Iván Cepeda. Y uno se pregunta, pues, cuál es la comunidad afectiva, emocional, ideológica entre el Partido Conservador Colombiano y el partido, el grupo, lo que representa Iván Cepeda. Esas son preguntas que uno se hace y para las que no tiene respuesta. Doctora Marta Lucía, hoy sabremos muchas cosas que desconocemos. Después de toda la fanfarria y de todos los cócteles y de todas las cosas, esperemos que no ofrezcan allá pescados que estén en vía de extinción en el momento de la celebración, que esto se haga con pescaditos que se puedan pescar. Pero de todas maneras, en medio de tanta celebración, esperamos saber qué son las zonas de ubicación, qué es la dejación de las armas, en qué consiste el cese de hostilidades, cuál es el porvenir del ejército y de la policía, qué va a pasar con las niñas que están reclutadas, qué va a pasar con las minas antipersonas. Pues dentro de un cese de hostilidades, todos esos temas serían de primera importancia, esperamos conocerlos hoy. Doctora Marta Lucía, muchas gracias por acompañarnos y esperamos seguir contando con usted, con sus luces, con sus puntos de vista, que tantos colombianos siguen con pasión y con devoción. Muchas gracias.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias y un feliz día a toda su audiencia, a su mesa de trabajo. Mil gracias.
Ay. Bueno, ¿le quedó claro, Santiago?
Sí, doctor.
Quedaron despejadas todas las dudas, ¿no?
Esperemos bueno, a ver qué pasa.
Esperamos a ver qué pasa, pero el señor Barguil se montó en ese avión sin representar. Por su cuenta y riesgo.
Por su cuenta, representándose a él mismo.
Doctor Londoño, usted lo decía muy bien. 2 millones pasados de votos obtuvo Marta Lucía Ramírez. Es también en últimas una jefe natural de ese partido. Pero el presidente del directorio no le importó. A él no le importó lo que se había acordado, no le importó nada y sencillamente se subió. Está haciendo barguilismo, podríamos decirlo así, ¿cierto, doctor Londoño? Está haciendo barguilismo.
O gavirismo será.
O gavirismo, no sabríamos, ¿no?
Bueno, uno no sabe cómo es la cosa. En esos problemas familiares es mejor no meterse, Santiago.
De acuerdo.
Muy bien. Marta Lucía Ramírez, jefe obvia del Partido Conservador Colombiano. Más de 2 millones de votos a su favor. Elegida candidata del Partido Conservador en la última convención que ese partido celebró y persona fundamental en el gobierno del presidente de Álvaro Uribe Vélez, persona que conoce como nadie las tristes hazañas de las FARC y a qué nos tuvimos que enfrentar en aquella